dejándole un tintero al demonio.
Sí, que se le apareció una noche.
Se le apareció una noche, sí, sí. Que en estos otros gestos, ciertamente.
Sí, sí, sí.
No está mal.
Pero después vienen... La reforma tiene unos costados tan absurdos. Otro Medici, y este era Giulio de Medici, que viene poco después. Y se encuentra con otra cuestión sismática. Se encuentra con que Charles Laughton, que era el rey de Inglaterra, quería divorciarse de su esposa Catalina.
A la sazón su cuñada.
Claro, y por eso quería divorciarse. Porque había sido esposa de su hermano
Jacobo.
Pero Catalina sostenía que el matrimonio con Jacobo no se había consumado. Y él decía que sí.
Andá, decía él.
Mira, si no lo va a consumar, yo que lo conozco a Diego.
A Diego.
Bien, lo que pasaba es que él quería casarse con otra. Quería librarse de Catalina. Por cierto, Catalina, hermana de Juana la Loca y tía de Carlos V.
Y madre de María la Sanguinaria.
Exactamente. Mire los líos de familia cómo va. Y Clemente, que debió haberse opuesto redondamente, o debió haber trazado cualquiera de las dos cosas, porque después de todo lo mismo había hecho Rodrigo Borgia con su hija Lucrecia, cuando se quiere sacar de encima a Giovanni Sforza, el sobrino del duque de Milán. Y bueno, dijeron que el tipo, que no. Pero bueno, anularon el matrimonio. Clemente debió haber hecho una de las dos cosas. Pero hizo lo peor que se puede hacer. Mucho peor que tomar una mala decisión. Es no tomar ninguna. Y entonces primero parece que le decía que sí, después que no. O primero era que no y después que sí. Y ahí viene cuando la Iglesia de Inglaterra se declara independiente. Y el jefe de la Iglesia de Inglaterra pasa a ser el rey de Inglaterra. Y después inventan toda una serie de discrepancias que son totalmente...
Sí, que no existen, además.
Que no existían, por lo menos en aquel momento. Lo que quería Charles Laughton era sacarse de encima a la mujer. Y bueno...
A colmo de esa unión con Ana Bolena, que es la que sigue, nace nada menos que nuestra amiga Isabel primera.
Así que mire
lo que
pasa. Pero mire, nace Elizabeth Taylor de la unión con Ana Bolena. Entre Charles Laughton y Ana Bolena nace Elizabeth
Taylor. Lo que es peor, Bette Davis, años después.
O Bette Davis.
Claro.
Bueno, pero con esto lo quiere decir al oyente que tiene razón, que es verdad. Esto, el tema central de Lutero era el desconfiar de que uno se salvaba solamente por sus obras. Pero son temas que nos dejan una gran perplejidad al examinar qué razones tan banales pusieron en movimiento unos sucesos históricos tan gigantescos. Es posible, dirían los que como Tolstoy piensan que no hay más que pretextos en la historia para que finalmente se cumplan unos destinos que ya eran inevitables. Digo, quizá hubiera ocurrido todo del mismo modo, si es que es verdad lo que Tolstoy sostenía.
¿Cómo saberlo en cualquier caso?
Pero ¿cómo saberlo? El mundo de el que hubiera pasado sí, bueno, es una buena sección para un programa, pero nunca una buena metodología para estudiar la historia.
Saludos al taxista Daniel del Renault 12 que nos llevó.
Algunas cosas que deberían ser ostensibles, uno no sabe qué hacer. Imaginemos, bueno, no estamos hablando de nosotros ni por casualidad, pero imaginamos a alguien que, bueno, que a través de una acción continuada ha acreditado fama, por ejemplo, de loco o de forzudo o de honesto, una fama cualquiera, pero sustentada en un largo accionar y que ya no le es necesario al tipo porque viene siendo honesto de hace 9.000 años.
Tiene patente de
honesto en el barrio, pero por ahí viene uno que no y le pide avales, garantías y testimonio, y el tipo no sabe qué hacer porque si él sale en defensa del mismo va a aparecer ¿cómo? ¿Y qué le voy a decir? ¿Por qué me va a querer? Porque yo se lo diga. Y si no lo dice, parece que está otorgando su deshonestidad. Yo nunca supe qué hacer en esos casos. Que no se me han presentado, por otra parte. Pero si yo no sabría qué hacer.
Supongo que es justicia confiar en que las cosas que se hacen a lo largo de tanto tiempo no son en vano. Y que uno no las hace para cimentar una fama, sino para...
Es verdad, hay que confiar.
Porque tienen un sentido especial.
Pero disculpe, pero me dejó pensando aquel mensaje de Angélica de San Martín dice, disculpe que vaya al teorema número 1, ¿no? Disculpe el resto de los oyentes, pero voy a detener un rato. para levantar a uno que se ha caído del camión.
Sí.
A veces uno dice cosas en serio y otras veces especula con unos ciertos pensamientos más o menos absurdos y sigue adelante partiendo de base falsa para ver cómo funciona. De ese modo debe interpretarse una supuesta enemistad con las viejas. Usted no pensará seriamente que yo adoro a las viejas.
El año pasado había una sección que este año podríamos reflotar, vista la necesidad, que era cuando usted explicaba el chiste de Pascual Angulo.
Claro, explicando chistes. Bueno, hágame el homenaje de no pedirme esa clase de explicación.
Yupi.
Dolina, ¿usted
a quién es? A ver. Cierta vez en los tiempos de la antigüedad, cuando todavía vivían los dioses paganos, y después se fueron muriendo y fueron condenados al olvido. La muerte de los dioses paganos es una cosa triste. Hay un cuento recopilado por Borges y Bioy, donde aparece un viejo tuerto, le agrego yo lo de tuerto, en una taberna, y le preguntan, ¿quién es? Y bueno, no importa quién soy, dice, pero bueno, me han pronosticado cuando nací que iba a vivir siempre que esta vela, la vela que traía apagada, no se consumiera. No le creo, dicen todos. Bueno, hombre, prenda la vela. Prendieron la vela y el hombre viejo y tuerto se va de la taberna. Cuando se consume la vela salen y encuentran a Odín muerto en la puerta de la taberna. Una de las tantas historias que se cuentan sobre la muerte de Odín. Y así fueron muriendo los dioses paganos, pero en aquel tiempo vivían. Y sucedió que, esto lo he contado algunas veces, sucedió que un pastor pierde su hacha, empieza a gritar, he perdido mi hacha y ya no tendré cómo mantener a mis familiares, mis hijos morirán de hambre. En realidad no era un pastor, sino un leñador.
Podía degollar las ovejas, claro, con el hacha, sino.
Pero sí, hay incluso pastores que a golpe de hacha esquilan ovejas.
Claro, no son prolijos, pero son eficaces.
Sí, pero este era en realidad leñador. Y dice, no podré mantener a mis familiares porque, claro, como he de talar árboles y no tengo hacha, etcétera, etcétera. Y empezó a gritar, y sus gritos llegaban al Olimpo y molestaban muchísimo a Zeus. Y Zeus le pregunta al correveidile olímpico, o sea, Hermes, ¿qué es lo que está pasando con este desgraciado? Dice, es un leñador. Dice, parece pastor, dice Zeus.
No, dice. ¿Leñador?
Otros han cometido ya el mismo error, dice. En realidad es un leñador. Sí. Tiene una cara de pastor que se cae.
Pero es un leñador. Señor, como perro es un.
Claro, claro. ¿Qué son esos ojitos que me van? Bueno, han perdido su hacha. Bueno, que se deje de jorobar, dice, que no me deja tranquilo. Ve y haz lo siguiente, dice Zeus, que siempre aprovechaban para mandarse alguna. Tomá, dice, aquí está el hacha del tipo. Zeus tenía la facultad, entre tantas otras, de encontrar lo perdido. Si uno es el príncipe del Olimpo y no puede encontrar una hacha perdida, ¿para qué lo es? Dice, pero primero mostrarle un hacha de oro, preguntarle si es esa. Después mostrarle un hacha de plata, preguntarle si es esa. Después la de él. Si llega a decir que un hacha que no es la suya le pertenece, pues córtale la cabeza con la misma hacha elegida por él. Entonces presenta a Hermes ante el tipo y dice, bueno, dice, ¿qué te pasa? Y dice, he perdido el hacha. El hacha, qué sé yo, ahora, ¿cómo voy? El leñador era monotemático.
Sí, sí, también.
Bueno, dice, basta, dice, no.
Consíguete un laburito de la verdad.
Dice, a ver, es esta, y le muestra la de oro. No es esa, no, ah, qué desgraciado soy, no es esa. Es esta otra, y le muestra la plata. No es. Es esta, sí, esta es. Bueno, dice, me ha encargado Zeus, que por honesto, no solo te dé tu hacha, sino que además te regale estas otras dos. Y le da la de oro y la de plata. Y se va el leñador tan contento y pues no hace otra cosa que vender el hacha de oro y la de plata y pues compra una hermosa casa para su familia y empieza a tener una vida muy rumbosa. Uh-huh. Incurriendo en algunos gastos, comprándose ropa, etc. Uh-huh. ¿Cómo haría cualquiera a quien Hermes le regalara un hacha de oro y otra de plata después de haber perdido la suya?
Caramba.
Entonces sus amigos le empiezan a preguntar, oye pastor, porque así le decían.
Se llamaba así.
Se llamaba pastor.
Carlos Washington se llamaba así.
Dice, ¿de dónde saca para tanto cuanto destaca? ¿Cómo es esto? ¿Cómo has hecho a hacer esta fortuna que tienes ahora?
¿A qué te metes? Le respondía.
La verdad es que hice del siguiente modo. Perdí el hacha
y luego se apersonó Hermes y me regaló un hacha de oro y otra de plata. Entonces, enseguida nació la codicia entre los lugareños y muchos empezaron a perder su hacha, e incluso aquellos que no tenían hacha compraban una para luego perderla. Y se ponían ahí en el costado de los arroyos o los bosques a gritar, ¡ay, ay, ay, he perdido el hacha! Esperando que Hermes se presentara. Pues este plañir llega a oídos de Zeus y dice, ¿pero qué es lo que pasa ahí? Dice, ¿sabes que tienen podido? Dice, Hermes, son unos tipos que han perdido su hacha. Pero será de Dios, dice.
Será de mí.
Será de mí.
Sí.
Dice, bueno, hacé lo mismo que hiciste con aquel, dice. Entonces se presenta a Hermes a todos los que habían perdido el hacha, o decían haberla perdido, y todos al hacerle mostrar el hacha de oro, dicen, sí, sí, esa es la mía. Lo cual iba seguido de una decapitación a cargo de Hermes.
Tomales.
Claro. Y así sucedió que el pueblo se quedó sin hombres jóvenes, porque todos fueron decapitados por codiciosos. Pasan los milenios y un día un tipo entra en una pizzería, paga con 10 pesos y le dan vuelto de 100. Y el tipo dice, no, jefe, me está dando de más. Sírvase. Y el pizzero, hombre de hosco mirar y de escasa sensibilidad, se limitó a embolsárselo. Los pesos del vuelto guardado en la caja de registradora, la cerró con un campanazo. Y aquel hombre se fue a su casa y ni siquiera lo comentó con sus familiares. Nadie le regaló nada y su gesto quedó en el más perfecto de los olvidos. Y aquí caben algunos pensamientos. El primero, que es injusto que los dioses ya no se presenten con tanta frecuencia. El otro día hablamos de que las apariciones divinas parecen llegar hasta un cierto año y después interrumpirse bruscamente. Algún historiador podría fijar la fecha de las últimas apariciones para ver en qué momento las divinidades se han llamado sosiego. Pero esto es malo, porque no hay castigos para los codiciosos ni premios para los honestos. Y así el pobre tipo de la pizzería, ni siquiera él se acuerda ya de ese episodio. Pero el segundo de los pensamientos que a uno se le despiertan es que más mérito tiene este segundo gesto de la pizzería solo por la total ausencia de recompensa. Porque si bueno es ser honesto y recibir la recompensa por esa honestidad, tal vez más noble y más un gesto de mayor dandismo es el de aquel que tiene el gesto y que ni siquiera lo da a conocer. Recordemos el gesto propuesto por Sábato, de aquel que, estando libre de pecado, se abstiene de arrojar la primera piedra. Y también aquella película de Cagney, en donde, condenado a la silla eléctrica, siendo un gángster admirado por los chicos del barrio, y teniendo el coraje suficiente como para aguantar la silla eléctrica sin un gesto, recibe la propuesta de un cura que le dice, por favor, grita y hacete el cobarde para que los chicos pierdan la admiración que te tienen y sigan por otro camino. Y él, que tenía coraje, accedió a fingirse cobarde en un gesto de suprema, de impresionante valentía. Y me gustaría dedicar estos tres cuentitos, el de Cagney, el del tipo de la pizzería y el del pastor, que en realidad era leñador, a todos aquellos que tienen bellos gestos y no reciben jamás ninguna recompensa, y más todavía, que a veces por esos bellos gestos reciben el más duro de los escarnios.
Es hora, Alejandro, de recordar en este programa al numen conductor de estos ciclos, que nosotros, con nuestro amigo Jean Valjean, unas pastillas de Jean Valjean para desmercantilizar el ambiente. Y también recordar que, justamente, si bien muchas pérdidas son complicadas, dolorosas, y uno por las pérdidas no debe tener que aspirar a ningún tipo de reclamo, quizás la peor de las pérdidas es aquella que impide distinguir justamente ese tipo de gestos, de los gestos que se hacen solo en pro de alguna recompensa, y otras pérdidas que quizás uno no tendría por qué lamentar, como por ejemplo la de la juventud, pérdida que algunas personas se encargan de reclamar plañideramente también, cuando quizás no hay nada que reclamar allí.
Es verdad, yo creo que la época de estos gestos es la juventud. Los años suelen traernos una mediocre eficacia, se llama madurez, pero también una cierta capacidad de cálculo que no es deseable. Cálculo del volumen de las recompensas, del vuelto que le dan a uno por los gestos que tiene. También suele llamarse madurez. Pero yo prefiero esa especie de generosidad loca que tiene la juventud, que a veces juega su carta a una sola baraja. Por eso, si es por algo que yo quisiera volver a ser joven, es por perder ciertos presentimientos que tengo, diría Disépolo, si yo pudiera como ayer querer sin presentir, por perder cierta mezquindad que es inevitable tener con tantos consejos como le dan a uno. ¿Quién puede no ser mezquino si todo el tiempo la radio y la televisión están diciendo a uno, gane más, ahorre tiempo, ahorre ese sobresalto? Cuando yo era joven, soñaba con tener sobresaltos, con tener pérdidas. Incluso hasta soñaba, como tantos jóvenes, con ser desdichado, porque consideraba que la desdicha era una virtud. Entonces, para todos estos anónimos virtuosos, no para mí que soy un anónimo pecador, este tango que expresa también un deseo, quien tuviera 18 años.
Carlos Gardel, nada menos.